grados.
Leandro Santoro es el primer candidato del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires. Leandro, soy Luis Novarezio con Rosario Ayardi y te saludamos. Buen día.
Hola Luis y Rosario, buen día.
Bueno, creo que estabas escuchando lo que decía y obvio te dejo la posibilidad de que digas lo que quieras.
No, a ver, una diferencia importante. Una cosa es que el presidente comete un error y otra cosa es que una política pública estatal quede invalidada por eso. Yo entiendo lo que vos decís, es legítimo que la gente sienta que si el presidente incumple personalmente un decreto firmado por él, tiene la sensación de que eso no vale, pero no es así. Porque las normas de cuidado las tenemos que reafirmar no por una necesidad política electoral, sino por una necesidad sanitaria, Luis. Imagínate si todo el mundo dijera, ah, bueno, pasó esto de la reunión de Olivos, entonces yo no cumplo más nada, frente a la amenaza de la variante Delta, estamos frente a una catástrofe sanitaria. Entonces, yo creo que el presidente, como decís vos, reconoció el error. Tal vez a vos te hubiese gustado, y tenés razón en eso, digamos, a pedir una explicación o unas disculpas más concretas, digamos, más en el castellano que decías vos recién, pero el presidente reconoció el error. Y la verdad es que, independientemente de que se haya equivocado o no se haya equivocado, las medidas de cuidado son necesarias.
Sin duda.
Son necesarias en este contexto. Entonces, esa es la única cosa que yo quisiera aclarar, porque corremos el riesgo. Muchas veces pasa, por ejemplo, Macri no pagaba impuestos y tenía plata fuera y tenía paraísos fiscales. A mí nunca se me ocurrió decir durante el gobierno de Macri, ah, como el presidente tiene la guita en los Panama Papers, rebelión fiscal.
Está bien, tampoco yo esperaba que usaras el argumento clásico del oficialismo, ah, pero Macri. Y la verdad que como según...
No, pero pará. Yo estoy diciendo otra cosa, no estoy diciendo ah, pero Macri. Estoy diciendo, se comprobó que Macri no pagaba impuestos y a mí no se me ocurrió nunca decir rebelión fiscal.
Está bien, sucede que...
No, estoy diciendo Macri se fue por el mundo, no lo utilicé, que es un argumento que te podría haber utilizado antes de esto. Lo que te estoy diciendo nada más es en relación, pero ¿sabes por qué? Porque mi miedo... es básicamente que se relajen las medidas de cuidado y que entonces dejemos de tener presente que todavía es necesario mantener la medida de cuidado. Obviamente no estamos en el pico de la pandemia como estábamos hace por ahí 3 meses atrás, pero bien sabemos que la posibilidad de que la cosa cambie de la mañana a la noche por la variante Delta existe.
Está claro. ¿Sabes qué? Yo creo, Leandro, que aparte de que es cierto que las medidas sanitarias hay que respetarlas, los cuidados, hay que vacunarse, hay que... todo esto es absolutamente riguroso. Confío mucho más en la conciencia colectiva que en la imposición de una norma que dicta a alguien que no solo no la cumple, sino que miente. Porque a mí lo que más me parece grave no solo es la reunión. De paso, qué poco caballero echarle la culpa a Fabiola. Lo que más me parece grave es que él negó esa foto. Y dijo, esa foto no es. Y a los 2 días tuvo que decir, era. Y de eso ni siquiera, ni se lamentó, ni pidió disculpas.
Mira, pero vuelvo a lo mismo. Son dos cosas distintas. Una cosa es cómo nos tenemos que comportar como sociedad y si las medidas de cuidados sanitarios que el Estado definió son legítimas o no son legítimas. Yo creo que aunque el presidente se haya equivocado, esas medidas sí son legítimas. Primer punto, es muy importante aclarar eso. En segundo lugar, decirte que, mira, las inconductas personales o las imprudencias personales se explican en términos personales. Para mí es una situación horrible tener que explicar una conducta personal
total,
de alguien.
Total.
Porque yo puedo explicarte una definición política, te puedo decir, che, a ver, Leandro, vos, tu cumpleaños, el 11 de enero, ¿lo festejaste? No. Y ya no estábamos en ASPO, estábamos en DISPO. No lo festejé. ¿Entendés? O sea, mi vieja cumplió el 20 de abril y no lo festejamos. Mi hija cumplió 15 años y no le hicimos fiesta, ni nada. Ni siquiera por una cuestión de que el gobierno, o si a ver alguno me ve que soy amigo del presidente, sino por miedo personal.
Total. Pero claro, por miedo del contagio, por miedo de la enfermedad, por miedo... ¿hablaste con él a título, como lo sos, a título personal de amigo?
Sí, hablé.
¿Y?
No, yo lo veo muy dolido. Él sabe que a la gente le dolió mucho esto. Pero como también tengo claro cuál es mi función, trato de no... A ver, de no lastimarlo más, una persona, a ver, te puede caer mejor Alberto Fernández o peor, es un ser humano, vos sabés que yo tengo una conducta en esto porque lo he charlado con vos, incluso
sí, claro,
con Fernando Iglesias, ¿viste? Yo no creo que ninguna persona porque comete un error tenga que ser resumido eso ni cancelado. Era, la semana pasada estábamos discutiendo sobre las declaraciones misóginas de Fernando Iglesias, y cuando todo el mundo me daba la oportunidad de que yo lo rematara, decía lo mismo, un chiste misógino no te hace misógino, lo que te hace misógino es la reiteración y la falta de rectificación, digamos, ¿no es cierto? Entonces, como para darle también una salida al barro de la política, donde yo no me siento cómodo discutiendo, o sea, te pongo este ejemplo, digamos, para que se entienda a dónde quiero ir. O sea, honestamente yo creo que los políticos tenemos la obligación de ejercer nuestra tenemos que ser ejemplares o tratar de ser ejemplares, pero también la condición humana, digamos, es contradictoria. Entonces yo trato, cuando una persona se equivoca, de no matarla, si es mía o si es de enfrente. Después entiendo que ustedes lo analicen y entiendo la bronca de la sociedad y entiendo todo. Pero para mí es horrible. Yo, te imaginás, Luis, yo nunca hice política porque las conductas individuales de los dirigentes me llevaran a sumarme un proyecto. Yo decido sumarme un proyecto político por las ideas, por las conductas, digamos, colectivas, por las características del espacio en términos culturales, ideológicos, políticos. Es por eso. Después, desde que soy chico y militaba en el radicalismo hasta cuando tomé la decisión de sumarme al Frente para la Victoria en su momento, siempre encontré actitudes personales de dirigentes que no me gustaron o que yo no compartía. Pero eso forma parte también de la decisión de ser parte de un proyecto colectivo. Yo calculo que si vos trabajás en un medio de comunicación, debes compartir también espacios con gente que por ahí no
coincide con vos. Y bueno, obvio, ¿qué pasa en todo? Obvio.
Ahora, Santoro, más allá de lo que pueda pasar en las elecciones o no, a mí me parece que ¿cómo se continúa de acá hacia el 2023 con una autoridad presidencial que ni siquiera sus ministros tienen ganas de sostener? ¿Por qué? Porque, como vos lo decís, vos sos candidato, no incumpliste la cuarentena y tenés que salir a hablar de esto. Los ministros que no incumplieron con la cuarentena tienen que salir a sostener esto. O sea, la verdad que hay un desgaste absoluto, no solamente con el electorado y demás, sino la autoridad presidencial de Alberto con su propio gabinete.
Mira, es una situación complicada, pero la vamos a tener que sortear porque la democracia argentina tiene instituciones sólidas y son fuertes. O sea, yo no creo que todo dependa, a ver, ni de los aciertos ni de los errores de las personas. Tampoco creo que, así como te digo, che, mira, si mañana el presidente, este presidente o cualquiera, acierta en términos personales, pero el gobierno no funciona, eso no creo que fortalezca nada, con lo negativo tampoco. O sea, nosotros somos parte de un proyecto colectivo. Me parece que a los gobiernos se los juzgan por las políticas públicas, se los juzgan el tiempo, las personas se pueden equivocar, pero lo que uno evalúa fundamentalmente a la hora de definir el apoyo a un gobierno, no a una persona, la adhesión a la imagen de una persona, es el rumbo político sobre el cual está construyendo la gestión. Entonces, nosotros creemos que para salir de la pandemia lo que tenemos que tener es un Estado presente, que encienda la economía, que trate de garantizar la mayor cantidad de derechos sociales a pesar de las restricciones de la pandemia, que los funcionarios tienen que gestionar en función de esos objetivos, que los resultados se tienen que ir dando a poco, como se vienen dando en términos de la recuperación de la economía. Y después la relación del presidente con la sociedad, digamos, depende básicamente de las cosas que haga el presidente. Yo, como parte del espacio político parlamentario de apoyo al gobierno, lo que trato de hacer es discutir ideas, trato de plantear cuestiones programáticas y trato de no personalizar. Yo estuve en el programa de Luis en varias oportunidades, vos también me has escuchado, Rosario, y no es que lo digo ahora que la personalización me puede perjudicar, lo digo cuando la personalización del debate me podía beneficiar. Es lo que pienso yo.
También vos me decís, yo no puedo responder por otro. Estamos hablando con Leandro Santoro, el primer candidato, precandidato a diputado del Frente de Todos de la capital. ¿Qué pensás cuando lees que el enojo de Cristina es muy fuerte?
No hablé con Cristina. No sé que seguramente cómoda no debe estar con la situación, pero no puedo hablar por ella tampoco. Mirá, Luis, a ver, nadie está contento con esta situación, está claro. O sea, lo que pasa es que nosotros tenemos que tener claro que somos un proyecto colectivo, estamos gobernando la Argentina y los objetivos que nosotros nos fijamos, esos son imperturbables. O sea, la línea política del gobierno es clara hacia dónde quiere ir. Para mí es muy importante tener en cuenta, digamos, que cuando discutimos de política no discutimos de personas, discutimos de intereses, de proyectos, de valores, de ideas. Esto es lo que está en discusión. Y la verdad es que los valores, los proyectos, las ideas, o sea, yo, a ver, creo en la sensibilidad y en la empatía como forma de orientar la gestión pública, ¿no? Y por más que haya algún acontecimiento particular que pueda generar tensión o hacer ruido en esta línea, la línea sigue siendo la misma. O sea, yo, a ver, no tengo ninguna duda que la sensibilidad del gobierno está puesta en tratar de ayudar siempre a beneficiar a los sectores más postergados, de generar condiciones de equidad, de igualdad. Entonces, hay que apostar a la política, porque de última, lo importante siempre es la política. O sea, a mí Alfonsín me enseñó que había que seguir ideas, no había que seguir hombres. Siempre decía, sigan ideas, no sigan hombres. Eso es lo que estoy haciendo.
Hay dos pedidos de juicio político por parte de la oposición y Elisa Carrió diciendo, yo no hago juicio político en campaña, pero también diciendo, ojo, porque si hacemos juicio político, desgastamos las instituciones y demás, pero también detrás está Cristina Kirchner, que puede asumir.
Bueno, pero pasa que ahí está el tema de la especulación electoral. Viste, si este contexto, si esta discusión se hubiese dado en otro contexto, seguramente no llegaría al extremo de estos planteos, porque también incluso hay otros sectores de Juntos por el Cambio que se expresaron en contra de la posibilidad de juicio político, porque saben que además de exagerado, digamos, es perjudicial. A ver, a mí me parece que hay que tener presente que uno tiene que tener lealtad democrática para discutir las cosas. Si el gobierno comete un error, la oposición tiene derecho a capitalizarlo. Lo que no tiene derecho es a tirar del mantel para profundizar las contradicciones y generar una tensión institucional. Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, Grindetti, que también es de Juntos por el Cambio, el intendente de Lanús, tuvo una posición mucho más clara al respecto de esto. Hay que ser cuidadoso. A veces acá también, esto también hay que ser cuidadoso, digamos, y hay que evaluarlo. O sea, frente a una situación difícil, frente a un conflicto que puede sucederse, como se está sucediendo ahora en la Argentina con este tema, digamos, la oposición tiene dos maneras de responder. O de manera leal con la democracia, irresponsable, o de manera irresponsable. En la oposición pasan las dos cosas. Hay leales, irresponsables, que son conscientes, digamos, que la situación puede ser conflictiva, pero hablar de juicio político no hace otra cosa más que generar tensión, generarle incertidumbre a la sociedad, y hay otros sectores que dicen, sigamos con la campaña electoral, digamos, y en todo caso marquemos la crítica en términos políticos, pero no tensemos institucionalmente a la Argentina.
Voy a hacer una pregunta improcedente, que podrías decirme cómo preguntar eso. ¿Está embarazada Fabiola Yáñez?
No lo sé.
Digo, porque surgió este fin de semana, lo has visto.
Claro, ¿hablaste por teléfono, no lo felicitaste al presidente?
No lo sé.
No lo puede anunciar.
Claro, Santoro, bueno, sería que lo digas Santoro. No, claro.
Quizás lo sabe, pero no lo puede anunciar.
Le pregunté y me evadió la respuesta. fue una cosa así de chiste y no...
No arrancó. Está bien, por eso dije, era una pregunta improcedente. Leandro, gracias,
Un abrazo.
Hasta luego. Leandro Santoro, a las 9:50 de la mañana con 11 grados, 4 décimas de sensación.
Novarecio 910, por Radio La Red.
Me acuesto contenta cuando duermo en mi Canon.
Disfruto soñando cuando duermo en mi Canon.
Renuevo mis sueños cuando duermo en mi Canon. Me despierto feliz, Canon es mi colchón.
Con Personal prepago, viví recargado. Conseguí tu chip, recargá solo 350 pesos y por 30 días tenés 1 giga para navegar, llamadas a otras compañías y WhatsApp gratis. Activalo en la app Mi Personal. Personal. Más información en personal.com.ar/tienda/prepago. Telecom Argentina S.A. Licia Amor de Justo 50. Cava. Quit 30-63-94-53-73-8.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Es frenar el autoritarismo y ponernos firmes para defender la República.
Es lado a lado. Es María Eugenia Vidal.
María Eugenia Vidal, Martín Tetaz, precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501A. Juntos por el Cambio.
Hola Leo, tanto tiempo. Mejoraron de local, ¿no?
Sí, la verdad que sí. De local nos caíamos un poco, nos costaba encontrar los espacios, no teníamos dinámica y no nos podíamos mover como nos gusta a nosotros.
¿Cómo hicieron?
Y cambiamos el banco de suplentes por el Banco Ciudad. Sacamos su préstamo a pymes y agrandamos el local. Ahora entra todo.